Fíjense que el Salmo 66, el salmo que se ha leído, es precisamente un salmo de alabanza a Dios. Y un salmo en el cual vamos a encontrar motivos por los cuales el salmista alaba a Dios y que van a ser motivos que van a servir a nuestras vidas, tanto personalmente como congregacionalmente, para dar gracias a Dios en este año que ha pasado. Motivos para darle gracias y motivos para alabar a aquel que es nuestro Dios. Así que tengan el Salmo 66 abierto delante de ustedes. Y antes de pasar a considerar algunos aspectos de este Salmo, fíjense solamente una serie de aspectos introductorios. Fíjense en el título del Salmo, nos dice al músico principal, cántico, Salmo. La verdad es que estos títulos nosotros los tenemos separados del Salmo, pero originalmente esos títulos forman parte del Salmo en sí. Es decir, el título sería el primer versículo del Salmo. Y se nos dice a quién está escrito ese Salmo, al músico principal. Por lo tanto, era que un cántico, como se nos dice, un salmo se nos especifica, y es porque había diferentes tipos de salmos, diferentes tipos de cánticos dedicados a diferentes aspectos, sobre todo del servicio de adoración a Dios en el templo. Ahora bien, no se nos dice quién fue el autor, no se nos dice el contexto histórico en el cual fue escrito, pero la verdad es que este es uno de los salmos que no importa mucho saber quién fue el autor y en qué contexto fue escrito. Se sepa o no se sepa, el significado del salmo no cambia. Fíjense que es un salmo que básicamente se centra en aclamar, en cantar, en exaltar la gloria de las alabanzas de nuestro Dios. Por lo tanto, es un salmo de alabanza a Dios. Y es un salmo que está compuesto por cuatro estrofas. Al igual que, básicamente, nuestros himnos tienen diferentes estrofas, los salmos también tienen diferentes estrofas. Y fíjense que tiene cuatro estrofas bien marcadas. Y vienen esas estrofas marcadas por lo que son toda una serie de imperativos. Es decir, esas cuatro estrofas vienen marcadas por imperativos que llaman a aquellos que están cantando el salmo a hacer algún tipo de cosa determinada. Fíjense, la primera estrofa son los cuatro primeros versículos. Fíjense ahí lo que nos encontramos de los imperativos. Aclamad, cantad, poned, decid. Esa es la primera estrofa. Fíjense los versículos del 5 al 7. Fíjense en el versículo 5, los dos imperativos. Venid y ved. Fíjense la tercera estrofa, del versículo 8 hasta el 15. Fíjense el imperativo del versículo 8. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Y fíjense la última estrofa, en el versículo 16, el imperativo, venid, oíd, todos los que teméis a Dios. Por tanto, cuatro estrofas bien marcadas que nos dicen, nos llaman a hacer lo que esos imperativos están diciendo: aclamad, cantad, venid, considerad, bendecid, ved, oíd. Pero fíjense que también esas cuatro estrofas están marcadas por una pequeña palabra hebrea, que es la palabra Selah. Fíjense que la encontramos en tres versículos. Fíjense en el versículo 4. Al final se nos dice Selah. Fíjense en el versículo 7. Al final, Selah. Y fíjense en el versículo 15. Al final, Selah. Fíjense que esas tres palabras nos marcan las cuatro estrofas del Salmo. Ya hay mucho debate en relación a esta palabra, pero la verdad es que parece ser que era un indicador musical dentro del Salmo. Un indicador que marcaba una pausa. Un indicador que marcaba el hecho de pausar y meditar en aquello que se había cantado. Por lo tanto, no es una palabra para que cuando leamos el Salmo también leamos esta palabra. Así como en las partituras nos encontramos tiempos, medios tiempos, aquí ese indicador musical marcaba que después de cada estrofa tenía que haber una pausa, un relentí, pero un relentí para meditar en lo que se había cantado. Nuestra hermana Marta nos ha dicho la importancia de saber lo que estamos cantando. Y es crucial, hermanos, aquí el Salmo nos llama a pararnos en cada estrofa, a meditar y a considerar lo que se ha cantado, a lo que somos llamados. Y fíjense que con cuatro estrofas somos llamados a cuatro cosas. Somos llamados primeramente a aclamar la gloria de las alabanzas de nuestro Dios. Segundo, somos llamados a considerar las asombrosas obras que Él ha hecho en medio de nosotros. Tercero, somos llamados a bendecir a Dios por su preservación en nuestras vidas. Y quinto, somos llamados a anunciar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Fíjense, vamos a considerar brevemente lo que son estas cuatro estrofas. La primera es que somos llamados a aclamar la gloria de las alabanzas de nuestro Dios. Y específicamente somos llamados a exaltar sus alabanzas para que sean gloriosas y llenas de honor. Fíjense, esta es la primera estrofa de todas. Y fíjense que los primeros cuatro versículos tienen un tema básico, que es el tema básico de aclamar, de cantar, de adorar a Dios. Y fíjense que es algo, es un llamado a adorar a Dios, el cual es universal. Es toda la tierra la que está llamada a aclamar y a cantar a Jehová. Fíjense en el versículo 1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Fíjense ahora en el versículo 4. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Por tanto, fíjense que el llamado de la primera estrofa es un llamado a cantar, un llamado a anunciar con alegría las alabanzas de nuestro Dios. Y es un llamado a toda la tierra, a toda nación. Y fíjense que esto es importante, porque ese aclamar a Dios, ese dar gloria a sus alabanzas, alcanza los cuatro rincones de la creación. Y toda la creación está llamada a adorarle. Y fíjense que esto era un contraste con los dioses y los ídolos de aquel tiempo. Como por ejemplo los dioses cananeos de aquel tiempo, como sería Baal, Asera, Astarot, Dagón. Fíjense que eran dioses los cuales, aunque muchos los consideraban como dioses universales, lo cierto es que no dejaban de ser ídolos territoriales. La verdad es que eran ídolos que solamente tenían su influencia en una ciudad o territorio determinado. Por ejemplo, el ídolo Dagón, el que perdió la cabeza delante del arca del pacto, que era el dios de los filisteos, fuera de Filistea, ese dios no pintaba nada. Eran como los sheriff del antiguo oeste. Cada uno tenía su propio condado y cada uno tenía su propio territorio en el cual dominar. Ahora ven, fuera de ese territorio, nada pintaban. Pero fíjense cómo al Dios que se llama a aclamar, no es así. El Dios que llama al salmo a aclamar es un Dios que toda la tierra está llamada a darle gloria y alabanza. Todas las naciones están llamadas a aclamar a este Dios. Fíjense, los versículos 1 y 4 lo hemos leído. Dos veces se menciona toda la tierra. Fíjense en el versículo 5. Fíjense sobre qué son realizadas las obras. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Literalmente, los hijos de Adán. Fíjense el versículo 7, sobre qué están los ojos de nuestro Dios. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Los ojos de Dios atalayan sobre todas y cada una de las naciones, sobre todos y cada uno de los confines de esta creación. Y quizá uno aquí podría preguntarse, bueno, pero ¿qué diferencia hay de esto en relación a los ídolos de aquel tiempo, los cuales también algunos consideraban como ídolos universales? ¿Y saben cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia es que ese carácter de que Dios reina sobre todo, y toda la creación es llamada a alabarlo, hermanos, esto no solamente viene en palabras, sino también en hechos. Los hechos de Dios son hechos los cuales alcanzan a toda la creación. Y fíjense que eso lo vemos claro en el versículo 2 y 3. Fíjense, hermanos, que en los versículos 1 y 2 están los imperativos. Aclamad, cantad. Piensa en el versículo 4, eso se repite, pero el tiempo verbal cambia. No son imperativos, sino se dice, toda la tierra te adorará, cantará a ti, a tu nombre. ¿Por qué ese cambio de tiempo? Fíjense que es importante. Fíjense, aclamad, cantad la gloria del nombre de Dios. Y ahora fíjense los versículos 2 y 3. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Por ello, esa es la razón, por ello toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. ¿Se dan cuenta? Porque asombrosas son tus obras, porque esas obras someterán a tus enemigos, a los enemigos del pueblo, por ello toda la tierra cantará a ti. Fíjense, hermanos, que aquí las obras de Dios no están limitadas a algo territorial. Aquí la grandeza de las obras de nuestro Dios que alcanza toda la creación, hermanos, es evidencia de que nuestro Dios no se rige únicamente a una región y territorio determinado. Nuestro Dios no es un Dios el cual está limitado por fronteras y territorios humanos. Piensen cuando meditamos en las obras de nuestro Dios, algo que pensaremos y meditaremos en ello. Fíjense, hermanos, el éxodo fue solamente un éxodo que afectó a Israel, ni mucho menos afectó a Israel, pero también, hermanos, afectó y manifestó el poder de Dios sobre la primera nación de aquel tiempo, que era Egipto. ¿Afectó el diluvio solamente a un territorio como muchos se empeñan? El diluvio no afectó a un territorio, el diluvio afectó a toda la raza humana. Piensen, hermanos, en lo que es la cruz. ¿Qué es lo que la cruz de Cristo nos muestra? Un hecho histórico y asombroso, hermanos, el cual nos demuestra que lo que es el obrar de Dios alcanza a toda la creación. A unos para salvación y a otros, aquellos que no creen, para condenación. Pero un hecho que hará que al fin de la historia toda rodilla se doble delante de Cristo Jesús. Por tanto, fíjense, hermanos, que aquí las asombrosas obras de Dios, hermanos, nos llaman básicamente a entender de que son obras que demuestran que nuestro Dios es un Dios que su soberanía, su gobierno, su control se encuentra sobre toda la creación. Y a ese Dios estamos llamados a cantar, a alabar. La cuestión es cómo hacerlo. Y fíjense que el versículo 2 nos dice algo interesante aquí. Fíjense el versículo 2. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. ¿Qué significa esto? Poned gloria en la alabanza de Dios. Fíjense que la palabra gloria significa peso, significa valor. Lo que el salmista está diciendo aquí es poned en cierta manera honor, peso, valor sobre las alabanzas de nuestro Dios, de tal manera que esas alabanzas sean gloriosas. Poned valor y honra sobre la alabanza a vuestro Dios para que de esta manera sean gloriosos y exaltado el nombre de aquel al cual estáis alabando. Y hermanos, fíjense que ese es el llamado de la primera estrofa. ¿Somos llamados a qué? Somos llamados a dar honor, a dar gloria, a dar valor en la alabanza de nuestro Dios y hacerlo con ese llamado universal de todo lo creado. Unir nuestra alabanza a lo que está básicamente en la tierra y en el cielo, debajo de la tierra, debajo del mar, alabar a nuestro Dios. Y quizá uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todas las naciones, que toda la creación sea llamada a alabar a Dios? ¿Saben? Esto me he estado preguntando en muchos de los salmos. ¿Por qué no solamente Israel era llamado a alabar a Dios? ¿Por qué las naciones están implicadas a alabar a Dios en muchos de los salmos? ¿Por qué toda la tierra está llamada a alabar a Dios en muchos de los salmos? ¿Y saben qué, hermanos? Porque los salmos recogen una línea de oro en la historia de la redención. Algo que ya parte desde Génesis mismo, que la gloria de Dios tenía que ser extendida sobre los cuatro rincones de la creación misma. Y el ser humano pecó, pero Dios siguió con la historia de la salvación y llamó a un hombre y le dijo, en ti serán que benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Y continuamente nos damos cuenta del llamado de Dios, del llamado de los profetas, de que llegará un día de que incluso las naciones llegarán a alabar a Dios. Y ese llamado de alabar a Dios, toda la tierra, todas las naciones, hermanos, es un llamado que anticipa, ¿saben el qué? El llamado que será posible por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese llamado a través del cual, a través de ese Evangelio glorioso, la tierra, las naciones, por medio de la fe en Cristo Jesús, podrán alabar a Dios. Ese llamado en el cual, por medio del Evangelio, una nación, un pueblo de toda tribu, lengua, raza y nación, ¿podrá qué? Podrá presentarse delante de Dios y clamar con todo lo creado en alabanza y en adoración a Dios. Es un anticipo, ¿saben de qué? Del último salmo, hermanos, que vemos ya en el libro de Apocalipsis. De aquel salmo de que cuando el Cordero abrió el último sello, todo lo creado, ¿qué es lo que hizo? Todo lo creado dio gloria, honor y honra a nuestro Dios. Y en esa alabanza, hermanos, estamos llamados. Y el autor acaba esa estrofa diciendo, Selah. Medita en esto. Medita en ese llamado a alabar como congregación con todo lo creado a nuestro Dios. Por esas obras que Él ha hecho, porque fíjense cómo ahora la segunda estrofa, hermanos, nos lleva a algo importante. Nos lleva a entender que estamos llamados a considerar las obras que nuestro Dios ha realizado. Y en concreto a considerar qué obras. Y fíjense, a considerar las obras de la providencia divina. Pero específicamente a considerar su providencia que gobierna para salvación. Fíjense, hermanos, cuando entramos en el versículo 5. Empieza la segunda estrofa y nos dice, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Ese venid y ved no es cualquier cosa. Ese venid y ved, es decir, venid, considerad, contemplad, meditad en esas obras que Dios ha hecho. Y son obras que son hechas sobre los hijos de los hombres, literalmente sobre los hijos de Adán. Es decir, son obras de la providencia de Dios realizadas sobre lo que es la historia de la humanidad. Esa providencia que controla, rige y gobierna todas las cosas. Ahora bien, hermanos, la providencia de Dios no hace las cosas y las gobierna de cualquier manera. Las gobierna siempre para cumplimiento de su plan. Para cumplimiento del plan redentor que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Dios no secó el Jordán porque sí. Dios no secó el Jordán y dijo, hoy no tengo nada que hacer esta mañana, voy a secar el Jordán. Ni mucho menos. Lo secó para que su pueblo pasase y parte de la historia de la salvación siguiese construyéndose. Y en ese hecho providencial de Dios, Dios obró, controló y gobernó para que eso se diese. Por tanto, si estamos llamados a considerar, hermanos, esas obras que Dios ha obrado en medio de la historia, la pregunta es, exactamente, ¿a qué obras estamos llamados a considerar? Y fíjense que el Salmo responde. Fíjense que el versículo 6 nos dice qué obras tienen que considerarse. Fíjense el versículo 6. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él los alegramos. Fíjense que cuando estamos leyendo esto, hermanos, lo que hay detrás. Volvió el mar en seco. ¿Cuándo sucedió esto? Hermanos, ¿es una referencia a qué? Una referencia al Éxodo. Una referencia cuando Israel fue redimido y Dios secó el mar para que su pueblo se olvidase, supuestamente, siempre se olvidase de Egipto y de esa tierra donde había estado esclavo. El río pasaron a pie, aquí hay debate, pero posiblemente se refiere al paso del río Jordán. Y fíjense, hermanos, cómo hay una relación entre esos dos hechos. Así como con Moisés Dios sacó el mar y redimió a su pueblo, con Josué pasaron por el medio del Jordán. ¿Para qué? Para la conquista de la tierra prometida. Dos hechos que están ligados como hechos salvíficos en la historia del pueblo. Dos hechos llevados a cabo por dos hombres que sí eran muy importantes, pero saben, aquí ni Moisés ni Josué eran los importantes. Venid y ved las obras de ¿quién? Las obras de nuestro Dios. Venid y contemplad lo que Él ha hecho. Hermanos, de todas las obras de la providencia divina, todas ellas tienen que ser recordadas, todas ellas tienen que ser consideradas, pero ahora aquellas obras, hermanos, que han quedado grabadas en la conciencia y en el ADN de su pueblo. Aquellas obras de la salvación de Egipto y el cruce del Jordán quedó grabado en el pueblo de Israel. Y hermanos, las obras que deben ser recordadas por excelencia y por encima de todo, ¿saben cuáles son? Aquellas obras de la providencia de Dios que han obrado la salvación de su pueblo. Venid, ved y contemplad cómo secó el mar para que su pueblo fuese salvado, pero también cómo lo cerró para que Egipto desapareciese del pueblo de Israel. Venid, ved y contemplad cómo Dios sacó a su pueblo del exilio, pero también cómo Babilonia cayó a manos del imperio medo-persa. Venid, ved y contemplad cómo Cristo murió en aquella cruz para salvación de su pueblo. Venid, ved y contemplad esos hechos redentores de Dios. Y hermanos, estamos llamados a contemplar precisamente esos hechos grandiosos de la salvación de Dios. Y fíjense hermanos, que aquí se nos menciona el mar en seco y pasaron por el río. Moisés estaba implicado en ello. Josué estaba implicado en ello. Pero como he dicho, los hechos a contemplar aquí, ¿cuáles son, hermanos? Son los hechos que Dios obró. ¿Saben? No fueron los hechos de Moisés. No fueron los hechos providenciales y redentores de Josué. Fueron los hechos providenciales que Dios obró para salvar a su pueblo y someter a los enemigos de su pueblo. Esos hechos son los que llama el Salmo a ved, contemplad y meditad. Y hermanos, piensen en este año que ha pasado. Piensen en la historia de nuestra congregación. Hermanos, Dios en su soberana misericordia ha levantado hombres en esta congregación. Podemos hablar de Sanchís, de Agustín Rodés, de Antonio Escobosa, de Rafael Maye, de Roberto Belert, ahora de Rubén Sánchez. Pero ¿saben qué? Todos estos hombres, por muy llamados que fuesen de Dios, hermanos, los hechos que estamos llamados a recordar son los hechos redentores de Dios en nuestra vida. Son los hechos que Dios ha obrado para comprar un pueblo como esta iglesia. Y ¿saben qué, hermanos? Estamos llamados precisamente a contemplar el último y gran hecho redentor de Dios, del cual dependemos todos, que es la obra redentora de Cristo Jesús. Estamos llamados a contemplar como ese mar que se secó, como ese río que cruzaron, como esos hechos que Dios construyó en la historia de la salvación. Todos y cada uno de ellos llevan, ¿saben dónde? Llevan a contemplar al último y gran hecho histórico de Dios en la historia para salvar a su pueblo. Un último hecho para salvar a su pueblo, que es la cruz de Cristo y la resurrección de nuestro Señor. Y ese es el hecho que estamos llamados a contemplar. Fíjense cómo un autor lo expresa. Y me encanta cómo lo expresa. Fíjense, dice, pero en redención, dice, en redención por la muerte de Cristo y las glorias que siguen a ese gran evento, tenemos elementos mucho más sorprendentes y emocionantes que contemplar que la redención de Israel de la esclavitud de Cristo. Podemos contemplar la conversión del alma del ser humano y su feliz muerte en Cristo, lo cual serán temas de gozo eterno. Hermanos, en Cristo Jesús estamos llamados a contemplar el último hecho redentor de Dios y ver mucho más que solamente la redención de Israel de la esclavitud de Egipto. Podemos contemplar lo que Cristo ha hecho, hermanos, y cómo almas son salvadas por la pura gracia de Dios en Cristo Jesús. Cómo gente pasa de muerte a vida y que será tema de gozo eterno. Piensen, hermanos, cuando echamos la vista atrás y debemos pensar contemplando la cruz y la tumba vacía, como el Evangelio, hermanos, sigue salvando. Como el Evangelio en Cristo Jesús salvan. Como ese Evangelio en este año pasado, hermanos, ha construido y sigue construyendo esta iglesia. Como sigue edificándonos, no en la sabiduría del mundo, sino en la sabiduría de la cruz, hermanos. Como Cristo, por la gracia de Dios, en ese Evangelio, Cristo sigue siendo formado en todo y cada uno de nosotros. Cristo sigue siendo formado por la pura gracia de Dios. Y gracias a esa obra redentora de Cristo Jesús, Cristo sigue siendo formado en su iglesia. Y dígame, hermanos, ¿no son eso motivos en este año que pasa para dar gracias a nuestro Dios? ¿No son esos motivos, hermanos, para aún el dolor y la tristeza, dar gracias a que Dios sigue trabajando en nosotros? Porque, ¿saben? Esto es el tercer llamado. Y es que somos llamados, hermanos, a bendecir a nuestro Dios por cómo Él nos preserva y cómo preserva nuestra vida. Y fíjense que aquí hay dos cosas importantes: bendecir a Dios por cómo nos preserva aún y en medio de las pruebas. Fíjense ahora a partir del versículo 8. Fíjense que es la tercera estrofa ahí. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oíd la voz de su alabanza. Fíjense que ahora aquí llama a los pueblos a bendecir a quién, a nuestro Dios. En este caso, los pueblos bendigan al Dios de Israel. Hagan oír su alabanza. Por tanto, es un llamado a los pueblos a que bendigan al Dios único y verdadero por algo. Que lo bendigan exactamente por qué. Lo bendigan por lo que se nos dice en el versículo 9. Fíjense, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su salvación. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Ese es el motivo por el cual se llama que las naciones bendigan a Dios, para que, observando cómo Dios ha mantenido con vida el alma de su pueblo, cómo Dios ha mantenido que su pie no resbalase, en una palabra, cómo Dios ha preservado a su pueblo, las naciones bendigan a ese Dios. Y fíjense qué imagen tan gloriosa, hermanos, y tan hermosa de la salvación. La segunda estrofa nos habla: considerad los hechos redentores de Dios, cómo secó el mar, cómo cruzaron a pie el río, esos hechos que fueron hechos para salvar a su pueblo. Y considerad ahora la tercera estrofa, como ese pueblo salvado por los hechos redentores de Dios es un pueblo preservado y guardado por Dios. Hermanos, es asombroso ver cómo el Dios que salva es el Dios que preserva. El Dios que salva a su pueblo es el Dios que lo mantiene y lo guarda hasta el fin. Dios no salva para perder a los suyos. Dios salva para preservarlos hasta el fin, para la gloria y el honor de su nombre. Y esto, hermanos, es así, aunque muchas veces parezca que no lo es. Porque a veces nos encontramos, hermanos, en situaciones que son difíciles de entender y que parecen que están totalmente en contra de ese principio. Y esas situaciones son las pruebas que Dios presenta en nuestras vidas. La forja que Dios usa muchas veces para forjar a su pueblo. Porque fíjense dónde es dada esa preservación. Fíjense ahora al versículo 10. Lean el 9 y el 10 conjuntamente. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos enseñaste cómo se afina la plata. Literalmente lo que dice el versículo 10 es lo siguiente. El 9, nos preservaste aun y cuando tú, Dios, nos probaste. Fíjense lo que está diciendo aquí el salmista. Bendecid porque Dios nos ha preservado aun y cuando fue Él quien nos probó. Fue Él quien nos puso en lo que es el fuego mismo de la prueba. Bendecidle porque nos preservó aun y cuando tú, Dios, nos probaste. ¿Y cómo probó Dios a Israel? Fíjense que en los versículos del 11 al 12 se dan tres imágenes de la prueba de Dios a Israel. Fíjense primeramente, si leemos, hermanos, en el versículo 11, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Es decir, es la idea de aquel pescador que pesca a los peces. Nos pusiste en la red y sobre nuestros lomos pusiste, ¿qué? Pesadas cargas, posiblemente una referencia a lo que era el lugar donde Israel tuvo la mayor carga en su vida, que fue precisamente Egipto. Fíjense ahora la segunda imagen en el versículo 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Es una imagen, es poesía, es decir, nadie, los hombres no cabalgan sobre la cabeza de nadie. Pero es la imagen básicamente de aquel jinete que es tirado del caballo. Son aquellas líneas de infantería de los ejércitos que son rotas y los jinetes son tirados de sus caballos y los caballos de los enemigos cabalgan y pisotean a aquellos que han sido tirados de los caballos. Cabalgaron sobre nuestras cabezas. Y fíjense ahora la última imagen al final del 12. Pasamos por el fuego y por el agua. Fíjense, dos contrastes, fuego y agua. Son dos contrastes los cuales son, se oponen el uno al otro. El fuego consume, el agua extingue. Pero esos dos contrastes es una figura de lenguaje que nos dan una tercera idea. La idea de una prueba completa, de una prueba total sobre Israel. Fíjense, nos probaste de esta manera. Y fíjense que esas tres imágenes lo que reflejan, ¿saben lo que reflejan? Es la historia, hermanos, de Israel. Porque piensen en la historia de Israel y cómo en más de una ocasión Dios probó a su pueblo. Cómo fueron puestos en la red y cargas en la esclavitud de Egipto fueron puestas sobre el pueblo de Dios. Piensen en el periodo de los jueces, cómo enemigos cabalgaron sobre Israel porque Dios dijo, fuisteis infiel a mi pacto, pues yo no sacaré estas naciones, sino que os serán azote a vosotros. E Israel cayó una y otra vez bajo los enemigos del pueblo de Dios. Fíjense cómo Israel fue probado una y otra vez a fuego y a agua de manera completa. Si leen lo que es la historia del pueblo de Israel, hermanos, algo que aparece una y otra vez, es que en Egipto y en el desierto, Dios les dice, tu Dios te ha probado. Tu Dios te ha puesto aquí para probarte. Lo pueden leer en Deuteronomio 8, Deuteronomio 8, 2, 16, Deuteronomio 13, 3, Deuteronomio 33, 8. Tu Dios te ha probado. Y uno se pregunta, ¿cómo Dios puede hacer esto? ¿Cuál es el motivo de que Dios haga esto? Y saben, hermanos, hay varios motivos. Pero este salmo nos da un motivo claro. Y fíjense, hermanos, que el motivo está cuando leemos el versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos enseñaste cómo se afina la plata. Bueno, esta traducción es terrible. Esta traducción es fatal. Nos enseñaste cómo se afina la plata. Parece ser que Dios los probó para hacer de ellos un pueblo de orfebres. Pero esta no es la idea aquí. La idea es que nos probaste, Dios, y Dios nos probaste y nos refinaste cómo se afina, cómo se refina a la plata. Es decir, tus pruebas, Dios, fueron básicamente para que fuésemos forjados y refinados. Dios con esas pruebas, fuese Él Dios la causa primaria o fuese Dios aquel que lo permitiese, fueron aquellas pruebas que permitieron, ¿saben qué? Que se mostrase lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Fueron aquellas pruebas que sirvieron a Dios para refinar, para formar, para forjar a un pueblo como Él quería. Y hermanos, no olviden nunca que los metales preciosos son forjados a fuego alto. ¿Cuánto más necesitará muchas veces el fuego de la prueba, lo más precioso que hay a los ojos de Cristo, que es el pueblo que Él ha comprado? ¿Cuánto más necesitaremos a veces estas zarandeadas, hermanos, para mostrar lo que hay en nuestro corazón? Fíjense que esto es un tema que va a lo largo de las Escrituras, y Primera de Pedro nos lo muestra así. Fíjense en Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 6 y 7, que yo se lo leo. En el cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vuestra fe es probada. Y hermanos, nunca se olviden que la fe muchas veces es puesta a altas presiones. Los grandes materiales, oro y plata, son puestos a grandes presiones para probarse y refinarse. Y no se olviden que, ¿saben dónde están los mejores diamantes, hermanos? ¿Cuáles son los mejores? Aquellos que han sido formados en las profundidades de la tierra a altas presiones. Pero de ahí salen los más preciosos, hermanos. Y sin ninguna duda la Biblia nos presenta de que estas pruebas muchas veces, hermanos, la herramienta de Dios para forjar a su pueblo. En algunas ocasiones es la disciplina de Dios por el pecado del pueblo, y con Israel casi siempre fue así. Pero no tiene que ser siempre así la prueba. Muchas veces Dios permite esas pruebas y no tiene que ser un acto de disciplina por el pecado. Nos encontramos, por ejemplo, a Job. Nos encontramos, por ejemplo, a los amigos de Daniel. Nos encontramos, por ejemplo, a Daniel mismo, que fue puesto en el foso de los leones. No fue una prueba disciplinaria por el pecado de Daniel. Pero esas pruebas están, hermanos. ¿Y saben? Es algo difícil de entender y de aceptar, porque hace que juguemos con dos cosas, hermanos, que muchas veces intentamos poner de manera conjunta y que la Biblia no las pone de manera conjunta y nosotros nos empeñamos, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Hermanos, en su soberanía Dios muchas veces, Él puede ser la causa primaria de las pruebas. Él las puede causar. Pero siempre que Él sea la causa primaria, nunca lo hará con el ejercicio del mal, porque Él no puede producir mal por naturaleza. En otras veces la causa primaria puede ser, hermanos, la responsabilidad del ser humano, nuestra responsabilidad. Y siempre dentro de la soberanía de Dios, Dios puede permitir ciertas pruebas para forjar, formar y probar a su pueblo. Es difícil de entender y de aceptar, pero ¿saben? Piensen en Miguel Ángel. Piensen en el David de Miguel Ángel. Un David, hermanos, que surgió de un pedazo de mármol inmenso de Carrara, un pedazo de mármol que se le llamaba el gigante, que cayó primeramente en las manos de Agostino di Duccio, que lo que hizo este hombre fue vaciar ese mármol y estropearlo porque no pudo hacer nada. Y ese mármol gigante fue guardado por años hasta que ese pedazo de mármol destrozado y que todo el mundo creía inservible cayó en las manos del cincel de Miguel Ángel. Y donde todo el mundo veía algo inservible, Miguel Ángel veía a un David con todos sus detalles. Hermanos, muchas veces esas pruebas en nuestra vida, difíciles e incomprensibles, que muchas veces somos incapaces de entender, hermanos, y somos incapaces de ver lo que Dios está haciendo, Dios ve un pueblo a refinar, Dios ve un pueblo a formar, Dios ve un pueblo a formar la imagen de Cristo en ellos. ¿Para qué? Fíjense, hermanos, y ya con esto voy acabando ya, porque mi voz ya se acaba. Algunos dirán, a ver si se acaba ya, ¿ya? Pero fíjense, hermanos, ya algunos dicen que sí. Ah, ya sé quién ha dicho que sí, así que ahora me lo apunto. Fíjense, hermanos, que ¿para qué? Fíjense que en toda esta prueba, fíjense cómo acaba el versículo 12. Y nos sacaste en abundancia. Nos sacaste, nos preservaste aún y a pesar de esa prueba. ¿Y para qué? Preservados para llenar la presencia de Dios en alabanza. Fíjense ahora a partir del versículo 13, hermanos. Fíjense lo glorioso que hay aquí. Sacados en abundancia, y fíjense el versículo 13, entraré en tu casa con holocaustos. Sacados para entrar. Sacados, y ahora el salmista entra en la casa de Jehová. Y entra, fíjense todas las referencias a holocaustos y a sacrificios. Fíjense el versículo 15. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificios bueyes y machos cabríos. Es la visión de lo que es la adoración y el sacrificio en el antiguo pacto. Pero fíjense que entra con todo tipo de sacrificios, de holocaustos, de sahumerios. Un autor lo ha puesto así. Dice, no vendré vacío a tu casa, no te traeré un regalo tacaño, sino que te ofreceré todo tipo de sacrificios y los mejores de todo tipo. Hermanos, sacados de la prueba para entrar a la casa de Jehová y ofrecer adoración y alabanza a aquel que nos ha liberado, probado y mantenido con vida. Porque fíjense, hermanos, que esto toma lo que es un cariz mucho mayor, hermanos, cuando lo vemos cumplido en Cristo Jesús. Piensen que no fue por su pecado, sino que fue por nuestro pecado que Cristo fue puesto bajo la aflicción y probado. Fíjense, hermanos, que fue Cristo aquel que fue puesto en la red de sus enemigos y en el rechazo de su pueblo, bajo la furia misma del infierno y bajo la ira misma de Dios. Pero, hermanos, en esa prueba, el Padre sacó triunfante a su Hijo. Y presentó, hermanos, una ofrenda agradable delante de Dios de aquellos hijos que Él llevaba a la gloria. Y, hermanos, ese camino seguimos. Y piensen, consideren en sus vidas personales este año que ha pasado. Consideren en sus vidas personales y sabrán cada uno de ustedes aquellas pruebas que han pasado. Aquellas pruebas que han pasado y que todavía están pasando. Pensemos, hermanos, en piedra de ayuda. Este año que hemos pasado, cómo Dios ha apretado el cincel en esta congregación. Y cómo hemos perdido a hermanos amados, esposos, compañeros de trabajo, amigos. Cómo hemos tenido momentos de tensión difíciles, de oposición, de relajar tensiones. Cómo hemos tenido momentos de cambio y de dificultad, hermanos. Piensen en todo esto como Dios ha permitido y ha apretado el cincel. ¿Cómo Dios ha probado esta congregación? Pero saben, hermanos, podemos entrar a la casa de nuestro Dios con alabanza, porque Él nos ha preservado. Porque Él, hermanos, nos ha mantenido. Porque Él, hermanos, no nos ha dejado y sigue estando con nosotros. Y podemos afrontar lo que ese 2020 sea, lo que sea, hermanos, que traiga, porque Dios está con nosotros. Con eso, fíjense, hermanos, que llegamos al último llamado, que es el llamado de anunciar lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Fíjense, hermanos, ahora al versículo 16, y con esto termino. Fíjense que dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios. Ahora es un llamado a los que temen a Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Hay un énfasis en que ha clamado y Dios ha escuchado mi oración. Ha escuchado mi oración porque no he mirado iniquidad. ¿Qué es lo que he mirado? He mirado precisamente ese Dios que aparece en ese salmo. Mi oración ha clamado a ese Dios que requiere la alabanza y adoración de toda la creación. Mi oración ha mirado a ese Dios que sus obras redentoras han sido asombrosas en medio de su pueblo. He mirado y he clamado a ese Dios que aún y en la prueba ha sustentado mi vida. Y he mirado a ese Dios, fíjense al final, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Hermanos, ¿saben por qué Dios nos ha mantenido y por qué debemos darle gracias y alabanza? Porque su misericordia ha sido fiel con nosotros. Y lo hemos cantado, hermanos. Su misericordia ha sido fiel con su pueblo. Y su misericordia, hermanos, siempre es fiel. ¿Saben en quién? En la persona de Cristo Jesús. Hermanos, en ese nuevo pacto, si Dios ha sido fiel con nosotros, lo ha sido fiel siempre en la persona de Cristo. Y mientras estemos aferrados a aquel que es precioso para nosotros y a su palabra santa, hermanos, Dios permanece fiel con nosotros. Fíjense, déjenme que acabe con una oración que está basada en este salmo. Una oración que viene de lo que es básicamente el libro de adoración de los presbiterianos escoceses, que tiene su origen en John Knox. Que John Knox, básicamente basado en el salterio de Calvino y el salterio francés, John Knox, junto con algunos protestantes que estaban en Ginebra, publicó lo que era un salterio de 87 salmos. Y a lo largo de los años, ese salterio se amplió. Y se agregaron a los salmos no solamente tonos y música, sino también pequeñas oraciones. Y fíjense la pequeña oración basada en el Salmo 66 que acabamos de ver. Dice lo siguiente, que sea una oración, hermanos, para nosotros también. Oh Señor, a quien toda la gloria y honor le pertenecen, haz tus asombrosas obras conocidas por toda la tierra, para que la fuerza de tu poder pueda someter a tus enemigos y a los nuestros. Danos que podamos estar firmes en las aflicciones que nos mandes, que nunca cesemos de alabar tu misericordia y tu bondad, las cuales nos son abundantemente mostradas en tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Amén.